Bueno, está con nosotros ya en línea el doctor Javier Baños, que es el abogado de Julieta Prandi, donde vamos a estar hablando sobre los próximos minutos sobre el tema que hay una decisión de la justicia respecto de un juicio que venía celebrándose ya hace un tiempo. Bueno, Julieta había planteado una situación bastante complicada, con violencia, con bueno, un montón de situaciones que el doctor nos va a explicar. Y por supuesto que, bueno, bienvenida a la decisión, a algo que se hace justicia. Hay un habeas corpus dando vuelta, que después le vamos a contar al doctor sobre el tema. Pero Claudio Contardi está, bueno, tiene una sentencia de 19 años, es de conocimiento ya en los medios, y está en línea con nosotros. El doctor Baños, Gustavo Estigarribia, el doctor Guillermo Tresibachián, estamos acá en FM Plus. Buenas tardes, ¿cómo va?
Buenas tardes, Gustavo, Guillermo, una alegría que me llamen, un placer hablar con ustedes, un saludo a ustedes, a toda la producción, a todo el equipo y a toda la audiencia, por supuesto. ¿Cómo andan?
Bien, bien, acá estamos.
Gustavo, encantado de hablar, y este juicio me parece que ha sido uno de los más importantes de los últimos tiempos, fundamentalmente por el tema que es la violencia. Sabemos que hoy por hoy hay un montón de grupos que están intentando tergiversar esto de la violencia, dar vuelta la forma en que se estuvo tratando últimamente, y creo que ha habido algunos personajes que han atacado a Julieta inútilmente, diciendo cómo aguantó ese sufrimiento, ¿no? Cuéntenos, ¿cuáles son los fundamentos de este fallo para que la gente comprenda el porqué de 19 años, porque es una pena dura, muy dura?
Por supuesto, Guillermo, mira, lo decís muy bien. Es un fallo trascendente, yo creo que va a ser un fallo bisagra en materia de cuestiones de género y de violencia contra la mujer, sobre todo desde que existen este tipo de ataques que vos muy bien estás señalando, pero que tienen que ver con gente, sobre todo, que desconoce absolutamente los antecedentes del caso, que no estuvo en estos 5 años de calvario judicial por los que tuvo que atravesar Julieta, que no estuvieron presentes a lo largo del desarrollo de las audiencias, del debate, y que mucho menos tuvo acceso ni siquiera al material probatorio esencial, básico, que son las pruebas periciales, tanto psicológicas como psiquiátricas que se realizaron sobre Julieta, y sobre todo que no escuchó los testimonios de los 4 profesionales de la salud, 3 de los cuales con especialidad en psicología forense y 1 en psiquiatría forense, y que todos han sido contestes y consistentes en señalar no solo que Julieta había sufrido y padecido actos de violencia sexual familiar prolongadas en el tiempo, sino ante todo que el relato de Julieta es un relato coherente, mantenido en el tiempo, consistente y que no tiene ningún tipo de fisuras por ningún lado, y que además está avalado por los dichos de 13 testigos que, aunque por supuesto no han estado entre las 4 paredes, porque esto es un delito que siempre se comete en secreto, en la oscuridad, entre las 4 paredes de una casa, sin cámaras, sin pruebas, sin testigos, pero que sí son testigos del contexto, es decir, del ex ante y del ex post. Mirá, dicen que para muestra basta un botón. Fíjate vos que una sola de las psicólogas con especialidad forense que declaró durante el juicio, y además de declarar durante el juicio lo hizo bajo juramento, entrevistó a Julieta en más de 192 oportunidades. Y el perito psiquiatra lo hizo en más de 30 oportunidades. Lo que quiero decir con esto es que vos podés, por ejemplo, no sé, mentirle a una persona, a un funcionario durante 20 minutos, durante 40 minutos, en una entrevista, en 2 entrevistas, en 3 entrevistas. Ahora, es absolutamente imposible, es completamente inverosímil. No tiene gollete por donde se lo mire, pensar que vos puedas mantener una mentira en el tiempo durante más de 230 entrevistas frente a una multiplicidad de funcionarios y peritos, tanto oficiales como de parte, que han desfilado a lo largo de las diferentes audiencias de debate que ha que ha tenido este juicio y que además han rubricado los dictámenes, que son irrefutables, dictámenes de la Asesoría Pericial Departamental, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y dictámenes de la Oficina de Asistencia a la Víctima. Así que, Guillermo, nada, la prueba realmente es muy contundente y prácticamente, te diría que es lo más parecido a una prueba de ADN. ¿Hay algún riesgo? Posibilidad de error en la sentencia judicial, y sí, siempre hay una posibilidad de error o de riesgo. En este caso debe ser menor del 0,0000 y todos los ceros que se te ocurran hasta llegar a un 1. Es decir, si hubiera una prueba de ADN en este caso concreto, no sería tan certera como toda la prueba testimonial, documental y pericial y de informes médicos que se ha producido en esta causa.
Mentalmente, para los que nos escuchan, lo que dice el doctor es importante. El delito es cometido entre cuatro paredes. No pretendan tener testigos directos de las violaciones, porque, ojo, son violaciones. Eso está decidido y contemplado por la justicia desde hace mucho. Por más que existiera un débito conyugal, como se llamaba, en una época, que en una época hace mucho tiempo lo tenían en cuenta para decir, bueno, no hay violación. Hace mucho que esto es considerado violación. El no es no. Estés casado o seas mera pareja, seas quien sea. El no es no. Y es lo que muchos no entienden todavía en este sentido. Confieso que no he leído la causa, te voy a pedir, Javier, que le, no la causa, el fallo, te voy a pedir, Javier, que se lo mande, si lo tenés, a Gustavo, así sí. Gustavo me lo envía, que quiero leerlo y quiero compartirlo yo.
Por supuesto, Guillermo, te voy a mandar el fallo y te voy a mandar también un dato que es relativamente reciente, ¿no? Porque la Cámara de Apelaciones se pidió el día de ayer, frente a una presentación que hicieron los nuevos letrados defensores particulares de Contardi, solicitando un habeas corpus contra la sentencia definitiva de este tribunal oral en lo criminal número 2 del Departamento Judicial de Campana. Rechazando la petición de habeas corpus, donde bueno, se mezclaban toda una serie de institutos y se pedía, por un lado, la libertad, se alegaban supuestas violaciones constitucionales que realmente no han existido, y además se pedía también un arresto domiciliario. En definitiva, y para que la gente lo entienda, la Cámara de Apelaciones, que es el Tribunal Superior, está por encima del tribunal que dictó la resolución y que dictó la prisión preventiva de Contardi el día miércoles, le dijo a todas estas pretensiones que no. Y se lo dijo en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, que el habeas corpus no era la vía idónea para discutir una medida cautelar emanada de un tribunal con competencia criminal en el marco de una sentencia condenatoria a una pena de 19 años de prisión. Una locura. Yo no sé si los abogados lo hacen por desconocimiento, no creo, porque son buenos defensores, sino que quizás querían una noticia, ¿no? Querían decir... se interpuso, que quería que la tapa de un diario dijera que se había interpuesto una acción de habeas corpus por la privación ilegal de la libertad de contar. Sí, y bueno, sí, ya sí. La Cámara lo resolvió y le dijo que no a todos estos absurdos planteos de la.
El absurdo, defensa. El absurdo es tan ilógico que dice: aclaro que fue propuesto en el cargo de defensor del nombrado posterior de ello y que se encuentra trabajando para proveer a su defensa material de forma eficaz. Es una cosa. Es casi. Sí, ¿no? Es una cosa media...
Una locura, Gustavo.
Sí, sí. Claro.
Quiero contestarle a Guillermo lo que preguntaba con relación a la pena de 19 años de prisión, que sí, no es moco de pavo. 19 años de prisión es un montón. 19 años de prisión, accesorios legales y costas, teniendo en cuenta la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, en el servicio penitenciario. La verdad que no es una pena menor, pero tiene su explicación. Y también tiene su explicación el por qué nosotros, como querellantes, como particular damnificada, la querella, hay que recordarlo, no está liderada por Fernando Burlando, y nosotros somos nada más que parte del equipo que encabeza Fernando. Tiene su justificación en diversas circunstancias, ¿no? Por un lado, bueno, el fiscal pidió 20 años de prisión y nosotros pedimos 50 años de prisión.
Eso es lo que yo quería resaltar.
19 de estos 20.
Eso es lo que quería yo resaltar, justamente, que ustedes habían pedido mucha más prisión que lo que había. Y quería saber que expliques los justificativos de por qué
porque
esa
50.
pena.
Sí, a eso iba Gustavo Guillermo. ¿Por qué 50? Vos fijate, Gustavo, que cuando nosotros, ustedes colegas, los dos son abogados, cuando nosotros estudiamos la pena en la parte general del derecho penal, siempre distinguimos esos tres momentos fundamentales, claves en la vida de la pena. Como todos sabemos, hay un momento legislativo en donde el legislador hace la ley. Entonces decide las figuras delictivas frente a las conductas que lesionan o que pongan en peligro los bienes jurídicos fundamentales, en este caso la libertad sexual de la víctima. El legislador a la figura penal del abuso sexual con acceso carnal le asocia una pena. En este caso, de acuerdo con el concurso de delitos y el artículo 55 del Código Penal, dice que la pena va a ir de los 8 hasta los 50 años de prisión. Bueno, el problema es este: si vos en el momento legislativo amenazás con una pena y después cuando llegás al momento de la determinación judicial de la pena no imponés efectivamente la pena con la que vos amenazaste la comisión de esa conducta en la fase legislativa, después la sociedad, la gente, la colectividad no se termina tomando en serio la amenaza. Entonces es muy importante que en precedentes o en fallos como este, donde está toda la opinión pública, donde la repercusión pública es muy alta, donde la víctima es una figura pública, donde el fallo tiene tremenda trascendencia institucional, la gente pueda ver que el que las hace realmente las paga. ¿Y cuáles son los elementos o las pautas que tienen que ir marcando la determinación judicial de la pena justamente al momento de dictar una sentencia? Bueno, la doctrina nos dice fundamentalmente que hay dos elementos que hay que tener en cuenta al momento de determinar judicialmente una pena. Lo primero que hay que tener en cuenta son las necesidades de prevención especial positiva. Y lo segundo, las necesidades de prevención especial negativa, por supuesto con dos límites, con un límite mínimo y un límite máximo. El límite mínimo, como todos sabemos, viene dado por la necesidad de prevención general negativa. ¿Qué es la prevención general negativa? Esto que decimos de si yo amenazo con una pena, en la fase legislativa después la tengo que imponer realmente, porque si no la gente se deja de tomar en serio la amenaza. Prevención general negativa es esa amenaza inserta en la norma dirigida a toda la colectividad para que un futuro y eventual delincuente se abstenga de cometer delitos. Y también tiene un límite máximo, o sea, yo no puedo imponer una pena más allá del principio de culpabilidad. Es decir, la magnitud del injusto cometido me marca el máximo de la pena que yo puedo imponer. En este caso, insisto, esto viene dado directamente por el legislador, porque hay un baremo ya impuesto por el legislador que es el mínimo y el máximo, el mínimo de 8 y el máximo de 50. Entonces, hay que concentrarnos en cuáles son las necesidades específicas de prevención especial positiva y negativa para saber cuál sería el monto adecuado para imponer una pena en el caso concreto. Entonces, lo que hicimos del estudio de Fernando Burlando es analizar. Y nos preguntamos, ¿no? En este caso concreto, que estamos hablando de abusos sexuales reiterados, agravados en un contexto de gravísima violencia contra la mujer, reiterados en el tiempo, casi prácticamente dos veces por semana, en un periodo de 2 años de tiempo, ¿cuáles serían las necesidades de prevención especial positiva? Y la verdad que necesidades de prevención especial positiva no vimos ninguna. ¿Por qué no vimos ninguna? Porque la necesidad de prevención especial positiva es la que tiene que ver con la recuperación, con la resocialización, con la reeducación del delincuente. Y este tipo de personalidades, de un delincuente que comete este tipo de injusto, que consideramos que es una personalidad absolutamente psicopática, y recordemos que la psicopatía no es una enfermedad, sino que es un tipo de personalidad, consideramos que este sujeto es realmente irrecuperable, que no se recupera, que no hay ninguna necesidad de prevención especial positiva. Entonces, ¿qué es lo que existe en este caso concreto? En este caso concreto lo que existen son necesidades preventivas especiales negativas, es decir, aquellas que tienen que ver con la necesidad de neutralizar, de inocuizar, de hacer desaparecer los peligros que este sujeto representa, tanto como para su víctima, como para Julieta, para su propia familia, como para el resto de la colectividad. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades preventivas especiales negativas? Y son todas, absolutas. Si hubiera existido, legislado el Código Penal, una pena de prisión perpetua, la hubiéramos pedido, pedimos el máximo, porque entendemos que las necesidades preventivas especiales negativas son absolutas.
Tengo una pregunta.
Sí, Guillermo.
Sí, tengo una pregunta. ¿El tribunal encontró algún atenuante para no subir la pena a por lo menos a cercana al máximo.
Bueno, a ver, hay tres puntos. Uno es este, que por qué nosotros llegamos a la pena de 50 años. Pero por otra parte, yo entiendo que 19 años o 20 años es una pena elevada, ¿no? No, yo no estoy poniendo en duda que el tribunal no haya dictado una pena justa, pero yo quiero aclarar algo también. Además de cuál es el camino o el razonamiento lógico de por qué el estudio del doctor Fernando Burlando llega a ese monto, a determinar judicialmente una pena de 50 años, también tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos el Ministerio Público Fiscal y que nosotros no somos el tribunal. Es decir, el fiscal tiene un deber de ser objetivo, el fiscal tiene por ley deber de objetividad, y el tribunal, además de ser objetivo, nosotros no, nosotros somos una parte, nosotros representamos los intereses de Julieta. Y además hay una tercera, un tercer motivo, una tercera justificación de este pedido que parece sería descolocado en función a la pena que cuantifica la fiscalía. Y es que lo que tiene que ver con el sistema recursivo. Ustedes saben que si la provincia de Buenos Aires, un tribunal, impone una pena igual a la mitad de la solicitada por la parte o superior, la parte se queda sin recurso. Es decir, el acusador, si pide una pena determinada y el juez le impone como mínimo la mitad de esa pena, ya esa parte no puede recurrir. Entonces, por hipótesis, si el día miércoles pasado el tribunal hubiera dicho, bueno, lo condeno a contarle, pero lo condeno a una pena de 10 años, el fiscal se quedaba sin recurso. Y si nosotros hubiéramos pedido 20 años, también nos hubiéramos quedado sin recurso de casación. Con lo cual, también tiene que ver esa diferencia y ese pedido de pena con un problema de tipo recursivo. Nosotros nos queríamos sí. garantizar que si la defensa recurría a la decisión, también la fiscalía podía recurrirla, Guillermo.
Bien, digo, me parece que teniendo en cuenta los antecedentes de este individuo, digo, a ver, si en el habeas corpus habla, ¿no?, de que de no dedicarse, el riesgo procesal alguno, podría transitar el tiempo por venir en libertad, qué sé yo, ¿no? Digamos, a ver, está claro que este tipo no está bien. Él habló de una situación, digo, Javier recién explicaba un poco la cabeza del tipo este.
Sí, un psicópata.
Tipo que, ahora no entiendo cómo son las cosas de la vida, ¿no? ¿Cómo se metió con semejante personaje, pero una chica tan no tan popular y más? Pero bueno,
sí, la explicación, Gustavo, sí. Puede tener que ver con algo de eso, viste, que se debatió en la audiencia, que se dijo que era para un banda, que hacen esas cosas esotéricas que nada. Bueno, uno puede creer o no creer, pero frente a la realidad tangible, basta con mirar una fotografía de Julieta y mirar una fotografía de contar y decir, bueno, acá algo raro.
Seguramente. Vos sabés que
esto no es normal.
El otro día.
Y esto lo digo, esto es opinión, no es algo jurídico. No discutimos en el debate, en la sentencia. Pero realmente uno nada, se te llena la cabeza.
Sí, seguro. El otro día los veía los dos cuando entraban ustedes al juicio. Y digo, vos decías al principio la seguridad y la solidez que tiene Julieta para responder y hacer sus declaraciones, no solamente en torno a su defensa de lo que ha vivido, sino también en torno al ejemplo, ¿no? Lo que dice la vindicta pública, ¿no? Lo que en realidad el ejemplo que es esto y lo importante que es para otras mujeres, ¿no? Que se animen, que se puede.
Mirá, Gustavo, no solamente que es importante, sino que es imprescindible desde el punto de vista preventivo general, por esto que te digo. Si el legislador amenaza con la imposición de una pena en la fase legislativa, pero después, al momento de determinar judicialmente la pena, el juez no confirma en su seriedad la amenaza, la gente se deja de tomar en serio esa amenaza. Y máximo cuando el caso tiene tanta repercusión, tanta resonancia, tanta trascendencia pública. Vos pensás que todos los ojos de un país están puestos en este fallo, en esta sentencia. Entonces, no solamente el fallo tiene incidencia entre las partes, que por supuesto la tiene y es un montón, y Julieta está muy satisfecha con esta sentencia, sino que tiene trascendencia institucional,
sí,
que
claro.
Excede la excede los intereses de la fiscalía, del particular ramificado del imputado, y atraviesa a toda la sociedad en su conjunto. Porque, por supuesto que está la sociedad y está mirando este fallo, y es imprescindible que las haga, que las pague, porque si no, la pena perdería toda su relevancia como función preventiva general, tanto positiva como negativa, porque no solamente que la pena sirve para amenazar a futuros delincuentes, sino que también la ley tiene una función motivadora. La norma cumple como una función positiva.
Sí, sí, claro.
La norma tiene una función de prevención general positiva o prevención general de integración, porque si vos, cuando se comete un delito, no le mandás a un mensaje a la colectividad para tranquilizar la conciencia del sistema, que decís, mira, che, realmente el que las hace las paga, es una fuente de generación de continua inestabilidad social.
Sí, claro,
tenés que mostrar a la colectividad que cuando se comete un delito, los delincuentes son juzgados, son condenados y después sufren efectivamente esa pena con la que la ley los había amenazado ex ante de la comisión de ese delito.
Doctor, agradecemos el contacto, como siempre, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Estamos en contacto y...
Gustavo, un placer, una alegría muy grande hablar con ustedes. Como siempre, un placer. Fuerte abrazo a todos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo enorme.